Oiga, fíjense que está con nosotros aquí en cabina Marwan Sotontaki. Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Él está presentando su nueva novela, Casa Damasco, editada por Alfaguara. Y es una novela que tiene nombre, digamos, apellido, porque se ubica muy claramente en un contexto que está ocurriendo incluso en estos momentos, en Siria.
Exacto, la novela realmente ocurre en parte hace no mucho tiempo, arranca hace unos 10 años, como para un poco el contexto de lo que está ocurriendo en este momento en Siria. La historia principal pasa justo durante el primer año del conflicto y dibuja lo que va a ocurrir cuando esto termine, cuando la guerra civil acabe, en un futuro, quién sabe cuándo vaya a ser eso.
En ese sentido, a lo mejor es un samenito terrible, pero digamos, tener la figura de tu mamá presente siempre, y que va a un personajazo. A mí también casi me corretió a bastonazos.
A mí también.
Era un personaje muy particular, muy demente, con un gran conocimiento de una multitud de temas. Y pero a lo mejor estaría un poco permeada por el personaje, por el personaje de tu mamá, un poco la novela, la visión.
No, realmente no.
Nada idílica.
No, nada, o sea, no tiene tanto que ver con mi madre. Un poco la relación con mi madre y la novela parte de que yo me tardé mucho tiempo en empezar a escribir. Con estas cosas que uno tiene desde chico, que dice, no hay manera que me voy a dedicar a lo que hacían mis padres, rechacé a escribir durante 30 y tantos, casi 40 años. Y de repente, viendo las noticias cuando empiezan los conflictos hace más de 2 años y medio, en esa época yo de vez en cuando me preguntaban amigos, algunos amigos periodistas, ¿qué es lo que pasaba? Porque en México nadie sabe nada de Siria, nadie sabía nada de Siria. Y con que supieras un poquito ya medio te seas un experto y te permitía dar una que otra opinión. Y de repente un día, como a los 6 meses de que inician los conflictos, veo en la televisión una nota en la que están hablando de un coche bomba que estalla en un estacionamiento al centro de Damasco. Y la pared del fondo de ese estacionamiento es la pared de un edificio donde mis abuelos tenían su departamento, donde yo viví cuando fui adolescente, donde volví a ir en otras ocasiones. Y a partir de ese momento yo ya no podía hablar del tema de la misma manera. Ya no podía tomarlo ni tan a la ligera, ni tan desde el punto de vista noticioso o analítico de lo que es lo que está pasando. En Alfaguara, mi editora me dijo una frase extraordinaria, que no me acuerdo de quién era, que decía que las novelas son para decir todo lo que no se puede contar de otra forma. Entonces, Casa Damasco se transforma en mi manera de abordar, más que ya lo de mi madre, ¿no?, mi relación con Siria y lo que está ocurriendo en este momento, y un posible escenario de lo que va a pasar cuando esto termine.
Sí, porque de hecho no es una novela, vamos, no es un ensayo, no es un análisis, es una novela.
Es una novela.
Donde los personajes, incluso parte de una premisa bastante, bastante interesante, de si es posible enamorarte de un torturador.
Sí, creo que los libros no nos deben de dar respuestas, ¿no? Al menos no las novelas, ¿no? Para eso los ensayos sí pueden servir mucho más. Pero las novelas nos tienen que generar preguntas. Y una de estas preguntas es si se puede amar el mal. Nuestros personajes son principalmente dos. Wissam, una chica mexicana de origen sirio, que regresa a Damasco justo 2 semanas antes de que inicien los conflictos a reclamar la herencia que le deja su madre, que muere en México. Y en medio de este país, donde era muy, muy complicado vivir, no puedes hacer nada sin conectes con la policía secreta, se llaman mujabarats, ¿no? Pues ella se enamora de un mujabarat que es amigo de la familia, que es el que les ayuda a hacer todo, desde comprar cigarros en Mercado Negro, desde poder cruzar la frontera cuando querían ir a Beirut por whisky, cualquier cosa del estilo. Es un amigo muy cercano que todos teníamos, todos los que hemos vivido en Siria, tenemos en algún momento un amigo mujabarat. Y cuando se desatan los conflictos, que nadie pensó que esto iba a durar, ni se iba a transformar en lo que se ha transformado, este hombre se transforma en el torturador ideal para el régimen, el torturador favorito, que tiene esa chamba, la chamba más deleznable del mundo, pero que cuando regresa a la casa con él es un tipo encantador, le recita poesía, en la cama es fabuloso, ¿no? Es un árabe guapo, no tan guapo como el de los sauditas que corría.
Claro, que corrió por guapo.
Estilo, ¿no?
Pero estaba cerca.
Pero es en ese estilo de árabe, ¿no? Entonces es, ¿cuál es la relación que puede tener una persona con esta otra que representa todo lo malo? Al mismo tiempo que existe esta relación, existe otra relación en la novela, que es el entorno de Siria y cómo se va dibujando todo lo que está pasando, cómo se va desarrollando y cómo resulta que hay una parte de la población, al principio había más, ahora hay menos, y de cualquier manera las fuerzas armadas leales al régimen, que conocen las bestialidades del régimen, al final, sabiendo esas bestialidades, son capaces de apoyarlo, un poco con esta devoción que también siente uno cuando se enamora de quien no debe enamorarse. Entonces la novela corre con dos historias paralelas, una, la del país, y otra, la de esta persona, y en las dos llegas a la misma pregunta: ¿se puede o no amar más?
Ándele.
¡Órale! ¡Ándele!
Pero digo, para darle todo un cumplimiento, pero no, perdón, que tienes ahí.
Quería preguntar rápido. Tú tienes mucho conocimiento de si ya tus cercanos familiares son...
Son como otros. Queremos que la gente habla como si hubiera vivido, nunca pasó.
¿Cuál es el punto en el cual los mexicanos podemos encontrar a Siria? O sea, vamos, más allá de lo informativamente hablando, sino que ¿cuál es este punto de contacto que podríamos tener con los sirios? Que no nos parecían tan lejanos.
No son tan lejanos. Al final hay que pensar que los de estas latitudes, los sirios, todos los de esta zona, al final del Mediterráneo, ¿no?
Que a todos nos sonaban como Abdul Ben Benito, ¿no? De Don Gato, cuando éramos niños.
Sí, pero aparte del marajá de Pocahuy, ¿no?
Exactamente.
Al final estas civilizaciones son las civilizaciones más viejas, y cuando hablamos de viejos son realmente viejos. Damasco particularmente es la ciudad-estado más vieja del mundo. Es la primer gran ciudad-estado. El primer asentamiento que se tiene ya como ciudad es un lugar que se llama Ebla, al norte de Siria, cerca de la frontera con Turquía. Nuestras instituciones familiares, nuestras estructuras familiares parten de ahí, no son tan distintas. La familia que se retrata en la novela, la familia de esta chica, los que están viviendo todavía en Siria, al final no son tan distintos a nosotros. De entrada es una familia, y en la novela lo que pasa es tenemos líos de faldas, líos de traición, líos de robos. Nuestras familias tienen líos de faldas, líos de traición, líos de robos, y todas nuestras familias y las de esos, porque acordémonos que en nuestra sociedad somos de familias grandes. No somos como los europeos que tienen dos personas y se acaba y esa es la familia más grande que llegan. Nosotros somos de los domingos, tenemos familias grandes, y nuestra estructura familiar no es tan distinta a la de estas latitudes. Somos muy parecidos, y cuando lees Casa Damasco te encuentras ese tipo de relaciones que encuentras en las familias de allá y en las familias de acá.
Para los mexicanos suena también algo también al mismo tiempo muy muy lejano, muy muy incomprensible, como esta también esa capacidad, como dices, recordó el acto familiar que es multitudinario y tan, pero la violencia, ¿no? De pronto se ha ido exacerbando, lo que hemos todos los días es una cosa. Cuando dicen que es espeluznante, pasa algo todavía más espeluznante. Y las armas químicas, no sé qué, todo eso nos deja un poco atónitos.
Hay una parte que no vamos a entender, pero que nadie va a entender, no solamente nosotros, tampoco el que esté al lado. O sea, digo, yo no conozco a nadie que sea capaz de entender más de 110,000 muertos en 2 años y medio, 4 millones y cacho de desplazados. De esos 4 millones y cacho, hay 1 millón de niños desplazados que han salido de sus casas, ya sea a campos de refugio en los países aledaños o incluso fuera de sus propias ciudades. Es incomprensible para el mexicano, para el sirio también, para cualquiera, ¿no? La parte que sí creo que tiene que rescatarse es la sensibilidad de entender que al final vivimos en esa misma sociedad, ¿no? Y la que hay que pensar, porque vemos mucho en las noticias, que es lo que pasa todos los días y cada vez nos jalamos más los pelos. Y un poco lo que apunta la novela también, más allá de explicar el contexto y dar un ligero recuento de lo que ha venido sucediendo, termina con un momento muy esperanzador que va hacia la reconstrucción del país. Y al final, ¿qué es lo que ha pasado en Yugoslavia? ¿Qué es lo que va a pasar en Siria? ¿Qué es lo que eventualmente pasará en otros países de la zona? Hay que pensar en la reconstrucción. Y el final de la novela apunta justo a eso. Con toda la tragedia que viene en esta novela, ¿no? Con toda la tragedia que viene entre las relaciones de los personajes y la del país, un final medianamente feliz que apunta a qué vamos hacia adelante.
Bueno, menos mal, ¿no? Y después de tanto sufrimiento.
Se quedaron caramelito al final.
Oye, ¿cómo era la vida en Siria antes de todo esto? Digo, había, entendiendo que hay un sistema complicado, difícil, pero ¿cómo era la vida cotidiana? ¿Cómo era antes de todo eso?
Realmente complicada, y eso lo tenemos en la novela, porque mira, en la novela tenemos dos voces, una es un narrador en tercera persona y la otra son unas cartas del personaje femenino en primera persona, donde nos relata sus viajes antes de que iniciara el conflicto, desde 10, 15 años antes de que empezara el conflicto. Su primer viaje fue a Siria en 1994, cuando se muere Bashar al-Assad, que era el hijo de Hafez al-Assad, que apuntaba a ser el siguiente presidente. Y lo que le toca vivir a ella dibuja mucho lo que ocurría en el país. Cuando muere este hijo de dictador preparado para ser el siguiente dictador, todos los edificios, la biblioteca al Azad, hospital al Azad, alberca al Azad, todo es al Azad, era planeta al Azad, ¿no? Pero nadie podía hacer una broma en la calle. ¿Por qué? Porque tenías esta gran parte del éxito que llegó a tener, lo que sigue teniendo el Estado sirio, es el Mujabarat, esta policía secreta, en la que se decía que de cada 10 personas, 3 eran Mujabarat.
Okay.
Bueno, son un montón, 3.
Claro.
¿No? 30% de la población es un montón. ¿No?
Pero en general estos estados autoritarios tienen esa base, el pasado, el bloque soviético, digamos.
Exactamente, la misma estructura. Y la misma estructura que se tuvo en algún momento con los colaboracionistas. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en Siria y cómo se vivía? No podías hacer bromas, necesitabas un amigo Mujabarat para ir a comprar chicles, necesitabas ayuda a la policía secreta de todos, y era el universo más absoluto de la corrupción, donde todo al final terminaba en arcas de alguien cercano al Estado.
Ok, no, pues... México, ¿no? En cierto sentido.
El suavecito es esta reja de gobernación. Por ejemplo,
en México vivimos esa idea de la reja de gobernación por años.
Por años, sí, claro.
Y luego, cuando pasaban cosas complicadas, ¿qué creo que están las orejas de gobernación para que nos digan que nos hubieran echado la manita?
Pero yo te quiero preguntar, en la novela, aparentemente, como dice ahí un caramelito al final, puede haber solución. Pero como persona, tú, como uno como ser humano, ¿puede levantarse después de todo esto?
No.
¿De solución?
No, imposible.
Oh, por fin.
No, mira, soy un pesimista que espera siempre que venga lo mejor. Entonces me es difícil pensar desde una parte, por más de que sea esperanzadora, es esperanzadora porque pienso en un lector, ¿no? Pero personalmente para mí es muy complicado, y teniendo la familia allá, yo no sé en este momento si mi casa siga allá. Uh-huh. O sea, es complicado pensar de una manera agradable. Ahora, tengo la teoría. Si tienes un plato y lo rompes en 3 pedazos, lo puedes pegar con pegamento. Si ese plato lo aventaste desde un 15º piso, se va a romper en muchos pedacitos y a ver qué Dios lo puede pegar.
Claro.
¿No? Eso es lo que pasa en Siria. Un poco lo que platicas en Siria y con la gente que está allá es... La guerra puede acabar. ¿Qué pasa si ahora hay una intervención de Estados Unidos? Es una posibilidad que hay que dejar abierta. ¿Qué pasa? Es posible que se debilite el régimen en 1, 2 años, 6 meses, lo que sea. Cuando termine el régimen, la guerra civil va a seguir, porque ya se ha destruido tanto y son tantas las partes de ese plato, que el conflicto puede prolongarse todavía 1 o 2 años más, y la gente te dice, para que Siria vuelva a ser un lugar habitable, faltan 15 años.
¡Wow!
¿Ah?
Pues, más o menos,
está canijo.
Y nosotros también.
Está canijo.
Sí, ¿no? ¿Cómo no?
Entonces, sí, eventualmente sí, todas las sociedades se han repuesto. O sea, hay una maravilla de los humanos que nos levantamos de las peores palizas. La historia nos ha dicho eso, ¿no? Solamente que ahora los tiempos son cada vez más largos.
No, pues ya no sé qué decir. ¿Eh? Es que nos estamos hablando del tratamiento agua fría, agua caliente.
Sí.
No, hay manera. Pero sin embargo...
Ay, escuché una noche. ¿Qué es lo más difícil de escribir esta novela?
Escribirla en el momento en el que estaba ocurriendo las cosas. Yo creo que al final la novela sí tiene una punta de novela histórica. Para poder tener una novela histórica, creo que la fuerza, por fuerza, necesitas el tiempo, necesitas la distancia del tiempo para poder ver las cosas con objetividad, solo que yo no tenía el tiempo para eso. Y por otro lado, tenía una necesidad vomitiva de hablar lo que ocurría con mi familia, con el lugar donde yo jugué adolescente, con lugares que conozco y con amigos con los que yo dejé de tener contacto porque ya no sabía si seguían vivos o muertos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Que primero te ahorras la terapia, ¿no? Y la distancia necesaria para poder tener esta novela con apuntes históricos la cambio de tiempo por kilómetros. Entonces, la distancia, la lejanía, porque hubo un momento en el que sí podía comunicarme casi todos los días con Siria, pero en los últimos 18 meses, ¿no? Era una comunicación esporádica, por como sea, donde de repente sabías que seguían vivos porque intentaban comunicarse y no lograbas tener ninguna respuesta. Pero como intentaron comunicarse, sabías que había del otro lado de la pandemia, ¿no? Entonces, lo más difícil fue eso, ¿no? Ahora, ¿qué es la parte que sirvió? Bueno, que me ahorré 3 años de terapia.
No, si vas con el terapeuta de Miyagi, no.
No, pero está puro chocho, puro placebo, entonces sí está muy loco él.
¿Me pasa su teléfono?
Sí, claro. Manuel Soto Antaqui, Casa Damasco, editado por Alfaguara. Un libro muy recomendable si usted quiere salir de la ignorancia de lo que significa el Medio Oriente y entender un poco cuál es el papel que juegan. Y además de que en México hay una comunidad proveniente de esa parte del mundo muy importante, y que bueno, también son mexicanos, también son de allá, entonces... bien partidos en dos mundos.
Totalmente, y eso es lo que pasa también, y pasa también con el personaje central del libro,
claro.
Con la historia de los que somos primera generación, de los que somos hijos de migrantes. Al final, yo en México sigo siendo el árabe, pero uh-huh. En Siria soy el mexicano.
Uh-huh.
No, estoy hundido. Estoy hundido.
No, eso es del Ente.
No, eso creo que eras tú.
No, yo te fui a otro de allá.
Pues muchísimas gracias por venir.
Muchísimas gracias.
Ya están todas las librerías. Ya
están todas las librerías.
Perfecto. Casa Damasco, Barazo Tontaki, editado por Jaguar.
Muchas gracias.
Hacemos una pausa y regresamos.